mencionado, ¿no?
Bueno, la información, además, es un sistema matriz único, y esto se traslada al mundo cotidiano muchas veces, ¿no? Y usted pone un ejemplo en el que yo no había caído. Es decir, todos estamos acostumbrados a ir a un supermercado, una gran superficie, y a la hora de pagar la factura, firmar en una pantalla digital. Seguramente no hay ni una sola vez que hagamos, o dos veces que hagamos la firma idéntica, igual. Sin embargo, la máquina es capaz de detectar que no es una falsificación, porque se fija en muchos parámetros, ¿no? Como la velocidad, dinámica e impulsos de la mano, y detecta que esa firma, aunque no sea idéntica a la que tiene registrada, la está realizando el dueño de esa tarjeta.
Efectivamente, eso además viene de una experiencia de unos trabajos que profesionalmente tuve que hacer con mi equipo sobre en el campo de la biométrica, respecto a la fiabilidad o no, autenticidad o no de una firma. Había una disputa jurídica y eso nos pidieron un estudio sobre esa materia, ¿no? Bueno, una de las sorpresas desde el punto de vista personal fue descubrir que en la justicia española la biométrica todavía no se ha introducido como prueba de veracidad, por lo menos con la misma fidelidad que en otros países, ¿no? Cuando en los países más desarrollados hace años que todo eso está muy, muy, forma parte de las pruebas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque biométricamente las actitudes raya a la perfección, no se puede falsificar una identidad, no se puede falsificar una firma, porque enseguida te detectan. Al ser las personas, la información que tenemos, que contenemos las personas, es única en nuestra estructura química, en nuestra estructura física. Entonces, a la hora de comportarnos, lo que hacemos es transmitimos esa información, que si se registra, como es el caso de las firmas, se registra la firma, entonces cada vez que firmas se contrasta con el original. Y eso significa que mide las pulsaciones, los ritmos, la evolución que sigue tu mano, el tipo de dibujo que haces. ¿Sí? Eso todo totalmente registrado. Entonces, cuando se va a un sitio y se firma en un esto digital, en una pizarra digital, pues lo que queda registrado no es literalmente el dibujo de la firma, sino la esencia misma de la huella, para entendernos, ¿no? Y eso es lo que hace que, bueno, y eso afecta a todo, ¿no? Afecta a los aspectos de la justicia, afecta a los contratos, afecta a las firmas digitales que ahora mismo se están desarrollando en Hacienda, en fin, en todos los aspectos de la vida que se está introduciendo, ¿no?
Por cierto, existe la comunicación, la información no deja de ser también comunicación. ¿Existe la comunicación en tiempo real?
Existe la comunicación en tiempo real, es en estado intangible. Yeah. A partir de que empezamos a utilizar físicamente la información, ya no es tiempo real. Es decir, es un tiempo evolutivo, o si se quiere, en diferido. Un ejemplo típico es el de la televisión. Siempre solemos decir, cuando es en directo, solemos decir tiempo real. Pero efectivamente, aunque comúnmente se entiende como tiempo real, pero desde que se transmite la señal hasta que llega al receptor, pasan unos segundos, o pasan un tiempo, aunque sean milisegundos, ¿no? Ya no es tiempo real. Es decir, desde el punto de vista del coloquio, de la conversación coloquial, se puede llamar tiempo real, desde el punto de vista publicitario. Pero desde el punto de vista científico no es tiempo real. El tiempo real, que es cuando toda la información actúa simultáneamente al mismo tiempo, todos los aspectos de la información actúan al mismo tiempo, eso solamente es cuando está en estado intangible, es decir, existe la estructura, pero desde el momento que se empieza a usar la información, ya cambian los tiempos. Puede variar, ¿eh? Pero de hecho, algunos ejemplos que pongo en el libro también son muy prácticos y muy fáciles de entender. Es decir, hoy las pruebas, por ejemplo, deportivas, la diferencia de un milisegundo hace que una persona gane o pierda esa prueba. Es decir, estamos hablando de tiempos muy, muy ligados al cero, ¿no? Prácticamente.
Bueno, hay muchísimos asuntos que comentar de este libro. Lamentablemente nuestro tiempo es limitado, pero me gustaría por lo menos comentar dos asuntos que usted refleja en el libro. Por ejemplo, una cuestión que planteó en su visita a Madrid el científico James Watson, que recibió el Nobel por descifrar el ADN, y que dijo que lo importante es quién analiza la información y qué uso hace de ella. Usted dice que el analista de información va a terminar siendo una de las nuevas profesiones importantes en esta sociedad de la información.
Sin duda. Hasta ahora, pues todo lo importante era analistas de tecnológicos, analistas financieros, analistas. Sin embargo, lo que es común a todo el desarrollo de la vida, del negocio, de la industria, es la información y la comunicación. Y eso hay que analizarlo para. Es decir, la sociedad de información es una sociedad fundamentalmente cualitativa. Y eso exige saber medir la información y analizar la información. Porque hacer mensurable la información es fundamental para tener la certeza de las cosas, para dar valor a las cosas. Algo que no se mide no tiene valor, no se le da valor. Para poder dar valor a la información hay que medirla y analizarla. Y la información altera todo el sistema de análisis y toma de decisiones de las personas. Y para eso es lo que lleva a analizar en la bolsa, en la medicina. Es decir, saber analizar la información hace que las cosas tengan mejores o peores resultados. Yo creo que, y Watson se refería a eso, es decir, vivimos en una sociedad de información, todo es información y la clave está en saber analizarla. Por eso yo insisto mucho en el saber de la información, porque como es natural, para analizar la información hay que saber de la información, hay que educarse en información.
Usted pone un ejemplo, además, muy curioso y que tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Habla de que una vez le llamó un director general plantearle una campaña de publicidad que habían llevado a cabo para que usted le diera su punto de vista, una campaña carísima. Habían invertido 1.000 millones de pesetas en esa campaña, que además técnicamente era muy buena.
De
entonces, claro. Usted dijo que la campaña era técnicamente muy buena, pero que no iba a ejercer ninguna influencia, que era como poner 1 millón o 1.000 millones de pesetas encima de la mesa y prenderlos fuego.
Sí, esto pasa mucho en el campo de la publicidad.